Estamos todas y todos en busca de paz, de una vida más presente y con menos estrés, pero muchas veces no sabemos ni por dónde empezar. Hoy exploramos con la guía de meditación Mar del Cerro qué es la meditación, cómo meditar si somos principiantes y qué beneficios y secretos existen alrededor de esta herramienta que transforma vidas. From the beginning.
Se regalan dudas, nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo.
Todo.
Todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sahagún.
Y yo Ashley Franje.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y no sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
En exclusiva por Spotify.
Gimlet Media trae hasta ti Sonia, la historia de una mujer que acepta un trabajo en la empresa detrás de Sonia, la asistente virtual más intuitiva del mundo.
¿Podrías describirme tu problema?
Protagonizada por Aislinn Derbez y Brianda de Llanara. Escucha todos los capítulos de Sonia en exclusiva por Spotify.
Sonia, el podcast que se meterá en tu vida.
En el episodio de hoy hablamos de la meditación y todos sus beneficios. Si estás lista o listo para empezar y quieres conocer una manera fácil para principiantes, tenemos un nuevo podcast que se llama Despertando Podcast. En él te acompañamos todos los días, de lunes a viernes, con pensamientos que te pueden ayudar a ponerle una intención a tu día para no arrancar en automático. Pruébalo, creemos que esta es una gran manera de empezar a vivir una vida más presente y más consciente. El podcast lo puedes encontrar aquí mismo como Despertando Podcast. Gracias.
Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Dudas. Estamos muy emocionadas de hablar hoy con ustedes de un tema que a mí me hubiera gustado aprender desde que era niña. Siento que lo aprendí muy tarde. A veces creo que antes de enseñarnos matemáticas, química, física y demás, nos hubieran enseñado como niños a meditar y a estar presentes y muchas cosas hubieran cambiado. Por lo menos la mayoría de las enfermedades, el estrés y las cosas que nos preocupan y ocupan como adultos hubieran cambiado, estoy segura. Este tema de la meditación es un poco, no voy a decir complicado porque a lo mejor no es la palabra, pero sí queremos aterrizar muchísimo el lenguaje para hablarlo hoy. Y por eso ahorita les voy a presentar a la persona que decidimos invitar, porque creo que lo que pasa mucho cuando escuchamos la palabra meditación es que nos asusta, sobre todo si como niños no escuchamos nada al respecto y creemos que es algo súper complicado, que solamente los monjes budistas lo pueden hacer, que necesitas 15 años de entrenamiento para poderlo hacer, que es una especie de religión. Entonces, tener todas estas ideas acerca de la meditación lo vuelven algo muy lejano, una herramienta que parece imposible de acercar o de tener presente en nuestras vidas. Y por eso hoy vamos a tratar de que este lenguaje sea muy fácil de entender y de ver qué es la meditación, para qué sirve y si quiero empezar hoy, cómo puedo hacerlo.
Eso que dices de que se siente muy lejano, yo me acuerdo ver de chica a mi mamá meditando como de una forma muy específica y hablaba mucho del Tíbet y cosas así. Entonces, para mí era una práctica completamente ajena a lo que hubiera pensado que podría ser parte de mi rutina. Crecí escuchando mantras y muchas cosas así, y durante una época de mi vida fui mucho a la India y estuve ahí unos meses. Hice un retiro de silencio que era para aprender a meditar, pero también lo había sentido como muy elevado, era una práctica que a lo que yo creí en ese entonces requería demasiado de mí, entonces nunca pude adoptarlo como a mi estilo de vida hasta hace unos años, donde fui a una clase donde decían como un poco de meditación más práctica y en tu día a día, y era más para mantenerte presente que para callar tu mente. Y ahí fue como la primera vez que pude empezar a practicar la meditación en mi día a día de forma consciente y sin creer que era como este momento tan importante. Y luego ya con el tiempo he desarrollado creo que una cierta habilidad para hacerlo y me ha servido muchísimo más, voy a ser muy sincera, todavía no puedo adoptarlo a mi día a diario. O sea, llevo 3 semanas increíble de meditación y luego corto, y luego 2 y luego corto. Entonces, también emocionada de las herramientas que nos puedan dar el día de hoy aquí.
Total, para eso le vamos a dar la bienvenida a una querida amiga. Yo la escuché meditar hace algunos años cuando yo empezaba a tratar de meditar. Me acuerdo que fui poco a poco, literalmente, empecé con, no me acuerdo si eran 3 o 5 minutos en las mañanas o en las noches, y a la semana siguiente eran 8 minutos, y a la semana siguiente eran 10 minutos. Y durante esos 6 meses que duró mi clase, fue el momento de mi vida donde he meditado casi todos los días como práctica rigurosa, y el momento en el que más he encontrado la paz. Porque cuando estás presente y cuando logras conectar contigo misma, como es adentro es afuera. Cuando hay paz en ti, ves paz allá afuera. Cuando no hay estrés en ti, no hay estrés allá afuera. Y no sé por qué, por idiota, la dejé. Y ya han pasado casi 2 años que de repente hago meditaciones en la noche cuando no puedo dormir, o en la mañana cuando siento que tengo tiempo extra, pero ya perdí este hábito o esta práctica. Y entonces ya en uno de mis intentos desesperados por volver a meditar, fui a un centro de meditación y aquí me encontré con Mar del Cerro, una guía de meditación, y sé que también tiene un podcast de meditación. Entonces, bienvenida Mar, a Se Regalan Dudas, y nos encantaría entender contigo qué es la meditación, para qué nos sirve, por qué todos los gurús y personas más creativas y más presentes y más plenas hacen este ejercicio, si es que es un ejercicio, y qué nos puedes compartir al respecto.
Ay, hola, yo feliz de verdad de estar aquí. Estoy un poco nerviosa, tengo que admitirlo, porque las admiro un montón. Me encanta este podcast, es como estar en The Oprah Show. Estoy súper feliz. Ya sentirán esto cuando vayan a The Oprah Show a hablar de Se Regalan Dudas. Ya verán.
Me moriría.
Feliz de compartir lo que platicaba con Leti hace días, que brillamos al compartir, y pues qué mejor que brillar con 2 mujeres que brillan tanto como ustedes.
Ay, gracias. Muchas gracias, hermosa. Te decía, la primera pregunta que tenemos para ti es justo eso. ¿Qué es la meditación y para qué nos sirve?
¿Qué es la meditación? Es como la pregunta del millón. Y a mí me gusta, como decías en la introducción, explicarlo de manera sencilla, de manera un poco más práctica, para poderlo entender. Algunos gurús de la meditación podrán darme un zape y decir, no, a ver, niña, esto no es. Sin embargo, creo que si lo bajamos a algo más terrenal, podemos entenderlo. Quiero que te imagines que somos un radio con 2 perillas, ¿no? Si los radios de perillas todavía existen. Yo sé que tengo que updatear mi referencia, pero imagina que somos un radio con 2 perillas. Una perilla es la de la relajación y la otra es la de la concentración. Cuando estas 2 perillas están en balance, tú estás en un estado meditativo, en un estado de contemplación. Cuando se sube más la perilla de la relajación, puede ser que te quedes dormido en la práctica. O la perilla de la concentración se baja un poco más, te distraes. Y pasan diferentes cosas. La idea es practicar todos los días, irlas ajustando para llegar a este estado. Y estoy segura que ustedes ya han llegado a este estado sin tener que sentarse a meditar. Por ejemplo, los maratonistas que están corriendo todos los días en el maratón o en medio maratón, están relajados porque su cuerpo no puede correr así, todos rígidos como Barbie, pero también están concentrados en lo que están haciendo y entran en un estado de flow o de fluir, que es este estado de meditación. O un chef que está en su cocina y está cocinando y está en la receta, pero también está relajado, moviéndose, está en este estado de flow que es súper, que es meditación, eso es meditar. Entonces lo puedes hacer en el Zafu, sí, y nos sentamos a meditar para practicarlo, como nos sentamos a aprender matemáticas, aprendiste las matemáticas, pero ya después lo aplicas a tu día a día.
Y si nunca has meditado, ¿qué es lo que necesitas para aprender a meditar y hacerlo realmente un hábito? Y también, ¿cuáles son sus beneficios?
Hay unas 5 cosas que se necesitan para empezar a meditar, así para principiantes. Lo primero y lo más importante es espacio en tu agenda. Si no está en tu agenda, no va a pasar. Aunque sean 3 minutos, agendarlo es bien importante. Si está en tu agenda, tiene 70% más de probabilidad de que suceda. Así que escríbelo en tu calendario, en tu agenda, ponte una alarma, ¿no?, para que lo hagas. Después es una guía. Empezar a meditar, por ejemplo, sesiones, tradiciones de silencio o cosas mucho más, va a ser más difícil. Entonces, una guía de meditación, una práctica de mindfulness o una práctica de mantras, algo que te lleve, va a ser mucho más fácil para empezar. Después, una alarma de celular, por si te quedas dormida, despiertes, ¿no? Y no pasa nada. Todos nos hemos dormido en una meditación, principiantes, intermedios y avanzados, y es delicioso, porque es un sueño tan rico, es la mejor power nap que existe. Así que una alarma rica que no te despierte así de alerta, alerta, una alarma para meditar, suficiente. Después, paciencia. Porque esto es un proceso, como todo en la vida, no vamos a poder meditar de 0 a 100 y ya listo, se acabó. Hoy aprendí a meditar y ya está, sino es un proceso y vas poco a poco, como el ejercicio y como todo lo que hacemos en realidad, es poco a poco. Y compasión. Compasión es, hay días que las cosas salen bien, hay días que las cosas salen mal, y ya está, no pasa nada. Hoy puedo tener una sesión súper intensa, así que conecté con lo divino y estoy súper así, flow, y mañana no se me va de la cabeza la lista del súper. No quiere decir que esté meditando mal, quiero decir que sigo ajustando mis perillas, ¿no?, ajustando este estado en mí. ¿Por qué? Porque aparte todos somos diferentes y a todos nos pasan cosas diferentes. Yo digo que no hay expertos en meditación o nivel avanzado, porque igual y mañana nos encierran a todos en nuestras casas y pues hay un nivel de estrés que nunca habías vivido y tu meditación cambia. Igual y pasa. Entonces, estas cosas suceden en el día a día cada vez más. Entonces, tienes que ser compasivo contigo y darte cuenta de que siempre estás aprendiendo. Beneficios de la meditación hay un montón. Beneficios físicos, beneficios emocionales, psicológicos y hasta espirituales, para los más hippies clavados como yo. Físicos, por ejemplo, todos los dolores de tensión disminuyen. Los itis, ¿no?, la gastritis, la colitis, todo lo que es por estrés o por tensión disminuye. Después, los niveles de lactato en la sangre bajan, lo cual ayuda a tener menos ataques de ansiedad. Con la ansiedad nos metemos a conocerla, a abrazarla, a ver por qué está aquí. Hay un montón de meditaciones para la ansiedad hermosas. Pero bueno, eso ya es más un poco emocional y psicológico. La idea es que puedas reconocer tus emociones, sentirlas, ¿no?, explorarlas, dejar de aventarlas debajo del sillón y de verdad sentirlas como debe de ser, estar más presente. Beneficios emocionales, conectar contigo, conectar con tu pareja, con tu familia, porque se pueden hacer meditaciones en familia, se pueden hacer meditaciones en pareja. Ahora que estoy haciendo meditaciones para niños, la presencia es súper importante, trabajar la atención. Todos nos quejamos de que cada vez tenemos menos atención o cada vez tenemos menos rango de atención. Bueno, la meditación nos puede ayudar a esto, a abrir nuestro rango de atención y ver en realidad si el problema es la atención o el contenido, ¿no?, o lo que estamos consumiendo. Y bueno, beneficios espirituales, nos conecta con nuestra intuición, nos ayuda a desarrollarla, nos conecta con lo divino, lo que sea lo divino para ti. Y hay un montón de beneficios que no podría dejar de compartir.
Creo que para mí uno de los beneficios más grandes, quisiera yo compartirlo en este momento, fue el escucharme por primera vez. Como que nunca había sido capaz de dar esta pausa, de dejar el ruido de afuera y de regresar a mí, a ver cómo me siento, cómo estoy, qué necesito, conectarme conmigo. Como que siempre estaba tan acostumbrada a ir rápido, a no pararme, a ir como en automático, que la meditación para mí fue esta breve pausa, como tú dices, de 3 minutos o 30 minutos, no importa, como de acordarme que estoy aquí y ahora y que está bien. Y creo que una de las razones principales por las que muchas personas, y ahí me voy a incluir a mí, nos desesperamos o dejamos de meditar o nos desconectamos o decimos yo no sirvo para esto o esto no es para mí, es porque tenemos una idea en nuestra cabeza de cómo se debería de ver alguien meditando. Y como yo a los 2 o 3 minutos ya me empezaba a inundar de pensamientos, de pendientes, de sentir que le tenía que hablar a Ash, que tenía que avisar, que no había hecho tal cosa, que ya no tenía tiempo, que bla, 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 como que decía, ya, la meditación no es para mí, hoy en lugar de 10 minutos voy a hacer 2, hoy no alcanzo. Entonces creo que sí tiene muchísimo que ver como esta compasión con nosotros mismos, de decir, no pasa nada, no tengo que hacerlo perfecto, no se tiene que ver de una forma, es normal que mi cabeza esté pensando y pensando y pensando y pensando, pero me voy a presentar a esta práctica todos los días, como que no voy a dejar que mi cabeza me gane, que al final es lo que quiere. Nuestro ego quiere que sigamos sin meditar y que sigamos en ese rush automático, ¿no?
Y justo aquí el tema es bien interesante porque una de las primeras cosas que escucho cuando le pregunto a la gente que por qué no medita es no tengo tiempo de sentarme a meditar. Y vamos a dividirlo en dos. No tengo tiempo. La meditación es la forma más sencilla y yo es la única que conozco de crear tiempo libre. Es una máquina de tiempo libre. ¿Por qué? Porque cuando estás meditando, haces las cosas una sola vez. Por ejemplo, el otro día, que no estaba para nada presente, salí de mi casa, voy al súper y de repente me doy cuenta que no solo traigo mis llaves, sino también las llaves de mi esposo. Así que lo dejé encerrado en la casa. Tuve que regresar a dejarle las llaves. Si hubiera salido de mi casa, si me hubiera dado un minuto para salir en presencia, no hubiera tenido que regresar, darle las llaves, y este tiempo me lo hubiera ahorrado. Así que todo el tiempo que estamos perdiendo por hacer las cosas 2 o 3 veces, el correo que mandas 2 veces porque me equivoqué, por la prisa, ¿no? Todas estas cosas que hacemos varias veces las empiezas a dejar de hacer porque en presencia puedes ir de manera más fluida. Y la segunda es sentarme a meditar. Nos dijeron que meditar se tiene que hacer sentado, cosa que es completamente mentira. Puedes meditar caminando, puedes meditar bailando, puedes meditar dibujando, puedes meditar haciendo un montón de cosas, lavando platos. Tengo un curso de mindfulness que la meditación más, así que más gusta y que más dicen como, wow, nunca me lo hubiera imaginado, es lavando platos. Y sí, porque pues hay un montón de experiencias en esa actividad que no estarías, o sea, que no estás notando que son disfrutables. Entonces, dejemos de pensar que nos tenemos que sentar a meditar para meditar en el día a día y así va a ser más sencillo.
¿Cómo? O sea, yo te quiero preguntar, te escucho ahorita que hablas de meditar y de estar presente y todo, pero creo que alguien que nunca ha practicado no sabe qué tiene que hacer. Pones la alarma en tu celular, como tú dices, para estar, o si lo vas a hacer lavando platos o lo que sea. Llego, me presento y ¿qué hago? O sea, ¿cómo se hace el arte de meditar? Porque creo que hay como 1000 corrientes y nunca sabemos cómo le hago. O sea, me siento y me quedo callada, me hablo a mí misma. O sea, ¿cómo es? ¿Cómo? Sé que no hay respuesta perfecta en esto, pero ¿cómo determinarías tú una buena manera para meditar?
Y también creo que estaría padre, Mar, que nos hablaras de que, como dice Ash, hay muchas maneras de meditar. Ahorita que decías lo de lavar platos, esa es la manera, por ejemplo, en la que Oprah Winfrey medita. Ella dice, yo no asigno un tiempo específico, sino que estoy presente en ciertas actividades de mi día, cuando estoy en la regadera, cuando estoy lavando platos, y esa es mi práctica de meditación. Entonces, sí, no se tiene que ver de una manera específica, ¿cierto?
Claro, claro. Sí, total. Pues hay un montón de técnicas porque la meditación lleva en el mundo miles y miles de años. Hemos escuchado de mindfulness, de meditación trascendental, de mantras. Es como el ejercicio. Hay un montón de formas de hacer cardio. Tú escoges la que más haga clic contigo. ¿Cómo escoger la que más haga clic contigo? Experimentando. Tomarlo como un buffet, ¿no? Por eso el podcast de meditación te ayuda a encontrar diferentes técnicas. Pranayamas, meditaciones con afirmaciones positivas, meditaciones en silencio, un montón de técnicas y tú vas escogiendo, vas explorando y la que te gusta, con esa te quedas. Ahora, llegué a mi espacio de meditación. ¿Qué hago? Lo primero, dejar de controlar, y es lo más fuerte, es ponerte los audífonos y fluir, dejar que la persona que te está guiando te diga qué hacer. Igual y es nota tu respiración o contar tu respiración, pero tú simplemente hacer y dejar que la otra persona te guíe. Y eso nos cuesta mucho trabajo y por eso hay mucha gente que se desespera Totalmente. Con la meditación, porque quiere controlar hasta cuando medita. Y no, aquí es como si estuvieras en la clase de spinning, deja que el profesor te diga en qué velocidad vas, deja que te diga qué paso vas a hacer. El guía te va a ir diciendo eso y tú simplemente tienes que seguir, tienes que fluir con la clase. Dejar de controlar nos cuesta un montón y fluir nos cuesta un montón. Sin embargo, eso es parte también de la meditación. Es parte de la primera meditación, solo estuve 30 segundos porque no pude más. Es un día de meditación, no tiene por qué, no está mal, es un proceso y nos va enseñando muchas cosas de nosotros, porque igual y a mí me pasó eso, pero a alguien más le estuvo súper bien la primer clase, ¿no? La primera semana y después lo dejó. Entonces eso habla también de ti y cómo regresas. No hay meditación perfecta, no hay meditación buena en realidad. En la meditación, como no hay juicio, es increíble, toda la meditación es nada más, no está bien ni está mal, solo es. Así que párate, siéntate, acuéstate donde lo vayas a hacer, ponte tus audífonos y déjate guiar. Es la única forma de empezar a meditar y pueden ser meditaciones de 1, 5, 10 minutos, algo súper cortito o de 2 horas, cada quien. También hay gente que se puede echar en un jardín y meditar por horas y está delicioso. Y eso, soltar un poquito el control, dejarte guiar es la mejor forma de empezar.
Buenísimo, ahorita justamente decías que una de las cosas que todas las personas dicen es no tengo tiempo de sentarme a meditar o no tengo tiempo de meditar. Y hay un maestro, no me puedo acordar quién es, quiero pensar que es Eckhart Tolle, que escribió El Poder de la Hora, que dice, si eres de las personas que dice no tengo tiempo de sentarme a meditar 5 minutos, eso significa que tienes que meditar una hora.
Total.
Y se me hizo muy fuerte esa frase de decir, si no tienes 5 minutos para regalarte a ti, para bajar tu nivel de estrés, para conectar con tu mente, para estar tranquilo, para poner una intención, para escucharte, para todo, señal de que tienes que hacerlo todavía más, porque estás completamente en desconexión. Y creo que cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de 5 minutos diarios, se vuelve algo mucho más fácil de alcanzar para todas las personas que nos escuchan. ¿Quién no puede otorgarse 5 minutos al despertar o antes de dormir como un regalo a sí mismo, a su salud mental, a su salud física, a su espiritualidad? Como que desgraciadamente la meditación no tiene tanta mercadotecnia como otras cosas y le damos tanto tiempo y tanta atención a tantos otros aspectos y temas de nuestra vida, que por eso yo les decía, ojalá esto no lo hubieran enseñado de niños, para aprenderlo como un hábito y entender la importancia y el enorme cambio que puede haber en nuestras vidas si tan solo empezamos a estar presentes.
Y justo acabas de dar en el clavo en 2 momentos importantes. Antes de despertarte, ¿no? Bueno, al despertarte, antes de levantarte, vas a darle snooze al celular, lo sabemos. Todas lo hacemos. Que esos 5 minutos sean para hacer un escaneo corporal o para dar gracias o para quedarte en silencio escuchando tu respiración. O si tienes un audio descargado de alguna meditación, la que más te guste, igual y póntelo y así con audífonos, si duermes con alguien, para no molestar. Y así puedes empezar el día meditando y ya, te liberas de eso. O antes de dormir. Antes de dormir te recuestas en tu cama boca arriba, te pones audífonos, escuchas 5 minutos y te relajas. Es bien interesante estos momentos y a mí me gusta meditar en estos momentos porque en primera es como yo empecé a meditar. Yo empecé a meditar antes de dormir, me hacía un escaneo corporal. Y además porque nos enseña a empezar a honrar las transiciones. Vivimos como de una cosa en otra y nuestros calendarios así los ponemos en la compu, ¿no? Como ahorita me toca una entrevista, ahorita me toca editar, ahorita me toca... Y no tenemos como espacio entre una y otra, ¿no? Como espacio entre honrar las transiciones de estos momentos importantes. Las transiciones son bien importantes, son clave en lo que hacemos. Porque si no te vas del trabajo a la casa con todo el estrés del trabajo. O de lavar los platos a trabajar sin haber tomado unos minutos para respirar y para ver en realidad qué te apetece, si vas a hacer lo que tenías pensado o igual y quieres cambiarlo porque estás en otro mood. Estamos tan en automático que no nos damos cuenta ni de eso. Si nos tomamos 5 minutos, por ejemplo, yo un ejercicio que hago que me encanta Antes lo hacía al entrar a mi casa, me quitaba los zapatos y repetía lo de dentro dentro, lo de fuera fuera. Tomaba una respiración profunda y listo. Así terminas, así como puedes hacer lo que está en el trabajo, en la calle, ¿verdad? Está allá y a mi casa no entra. A mi casa solo entro yo con esta energía. Ahora lo hago con la compu. Cuando cierro la computadora después de trabajar, es lo de la compu en la compu y lo de mi casa en mi casa. Y el trabajo que haga en la compu o mi correo o lo que sea, no lo voy a pasar a mi energía del día a día, a lo que voy a ir a comer con mi pareja, voy a ir a jugar con Maniki, y no voy a estar revisando mi correo, no voy a estar regresando porque ya cerré, ya logré hacer esa transición. Así que estos momentos son clave y son minutos. En realidad es que no necesitas dos horas.
No cargas con tus estreses de unas zonas de tu vida a otras, que siento que es lo que nos pasa a muchos y por eso a veces nos descargamos con quien ni la debe ni la teme. Porque tenemos una mezcolanza de trabajo con problemas personales, con problemas de amigos, con cosas ahí afuera. Y wow, me encantó. Voy a empezar a tratar de hacerlo.
Me encanta. Oye, Mar, y yo te quiero preguntar, creo que una de las cosas que más se menciona en la meditación es estar presente. Y lo mencionamos muchísimo nosotros y cualquier gurú, cualquier cosa que... cualquier maestro, cualquier persona que está tratando de mejorar su vida, hablamos mucho de esto de estar presente. Yo nunca lo había entendido hasta en los últimos años. Hay ciertas actividades que me hacen estar muy, muy presente y entendí cómo se siente estar presente. Tipo, para mí este momento en el que estoy contigo, literalmente todo lo que hago está aquí presente. Estoy oyéndote completamente y hablando solo para ti, para Leti. Pero me gustaría hablar un poquito más de este tema de estar presente, porque todo mundo lo utiliza y no creo que se le ha dado como una explicación o una plática a algo que parece y que dicen que es fundamental para nuestra existencia.
Sí, la presencia es una de las claves, por ejemplo, de la práctica del mindfulness. Es súper importante y es tan sencillo como fijarte en tu respiración. A menos de que estés muy enfermo, no te acuerdas de cómo respirabas ayer y nadie se va a fijar de cómo respiras mañana. Respiras aquí y ahora. Así que regresar a tu respiración es de las cosas más fáciles para regresar a la presencia. Todos nos distraemos. El Dalai Lama dice que meditar es el arte de regresar. Si el Dalai Lama se distrae y se va, que nosotros no lo hagamos, también hay que darnos un poco un break, ¿no? Nos va a pasar. Sin embargo, en meditar está el regresar. Imagínate, voy otra vez a mis explicaciones mundanas. Imagínate que somos como una olla express, que todo el día está recibiendo estímulos, fuego, ¿no? Y está recibiendo las noticias, las redes sociales, el correo, todo lo que tu calendario,
con todo
lo que tienes que hacer, la agenda, los pendientes, el to-do list, todo esto. Todo el día estás recibiendo esos estímulos. Si no te tomas en el día los espacios para hacer pausas conscientes, para hacer estos actos de presencia, esta olla va a explotar porque no tiene cómo liberar esa presión. ¿Cómo liberamos esa presión? Por ejemplo, hay uno que me encanta, que me lo saqué de la supermanga, pero a mí me ha ayudado un montón, que es el hilo de la calma, que es un hilito que yo tengo aquí en mi mano, que le doy 3 vueltas, morado porque me gusta el morado, no por otra cosa, y cada vez que lo veo, tomo 3 respiraciones. Me estoy lavando el pelo en la regadera, tomo 3 respiraciones. Estoy en el coche, tomo 3 respiraciones. Hace mucho que no estoy en el coche, pero estoy en el coche y tomo 3 respiraciones. Estoy cocinando y tomo 3 respiraciones. Funciona si te comprometes a cada vez que lo ves, respiras. Hay una aplicación, por ejemplo, que se llama Mindful Bell o la campana de atención plena. Y tú la programas en tu celular para que suene aleatoriamente 4 o 5 veces al día. Y cada vez que suena, haces una pausa para respirar. Y entonces no te tienes que acordar. No te tienes que estar recordando, ay, estar presente, ay, estar presente. Porque va a ser muy difícil y lo vas a hacer 3 o 4 días. Sin embargo, se te va a olvidar porque estamos muy ocupados. Así que hay que ponernos la fácil. Ahora tengo que estar presente. Es como agregarlo a la lista y es súper, y sí, es abrumador. Y en una de esas, una aplicación te lo resuelve, se hace en automático y ya simplemente te comprometes a que cuando lo escuches, estés haciendo lo que estés haciendo, frenas, respiras y ya con la respiración en una de esas dices, híjole, no sé, en Mindful Eating se usa mucho el respirar antes de comer o entre platos para ver si estás ya lleno o vas a seguir comiendo para no comer en automático. También mientras estás trabajando, ¿sigo con lo que estoy haciendo o puedo cambiar de actividad porque ya estoy agotado? O hay un montón de cosas que puedes, es simplemente parar, ¿no? Cuenta hasta 10 mientras respiras lenta y profundamente. Televisa nos estaba enseñando a meditar, solo que no lo sabíamos.
Tenía años sin pensar en eso.
Sí, como cuenta hasta 10 para relajarte. Y sabes que también creo que hablar de estar presente, como que vivimos entre esta dualidad del pasado, que solamente nos genera como tristeza, nostalgia y demás, o futurear, que es lo que tanta ansiedad nos provoca. Entonces, de alguna manera, regresar al presente, cuando tú estás en el presente, todo está bien y es perfecto como es. Pero si nuestra mente está juzgando cómo debería de ser el futuro o cómo era antes el pasado, estamos en constante sufrimiento porque estamos peleados con la realidad. En lugar de estar aquí, que es donde deberíamos estar, estamos siempre allá o acá. Entonces creo que también estar presentes es como una invitación a estar en plenitud, a estar plenos, a estar como tranquilos, sabiendo que lo que tengo ahora es lo único que puedo tener y nada podría ser de otra manera. Y está bien estar así. Y entonces claro, ya nos quitamos todas estas cargas que tenemos por lo que era antes o por lo que va a ser mañana.
Y la presencia no está peleada con planear o con recordar, porque siempre es como, ¿cómo no voy a planear? No, sí, vas a planear, pero vas a planear en presencia. Entonces, los lunes que te toca planear tu semana, o los domingos, por ejemplo, que yo planeo mi semana de comida y que hago meal prep, lo hago en presencia. Estoy planeando, pero estoy completamente ahí para que las cosas, no veo lo que tengo, planeo, bueno, el lunes voy a hacer esto, el martes voy a comer aquello, necesito más ensalada, entonces, no, lo planeas en presencia. El contenido de tus redes sociales, si no lo haces en presencia, si estás en tu celular y de repente por acá y voy por agua y al baño, si lo haces en presencia, las cosas te van a salir mucho mejor. Y también se vale recordar en presencia, no estar de repente con el recuerdo que ay, me acordé y regreso y voy y regreso y voy y regreso. También eso es súper cansado para la cabeza y emocionalmente. Se vale decir, me voy a tomar una hora para acordarme de mi abuela y ver fotos y no sé, escuchar igual un mensaje de voz que me dejaba, ver cosas que conectaba yo con ella, igual y hacer algo de comer que ella me hacía y me recuerda a ella. Se vale todo, se vale recordar, se vale planear. Sin embargo, la presencia es clave para hacerlo al 100% y disfrutarlo. Al final, la presencia es disfrute. Podríamos decir que, ok, no es disfrute porque si estoy presente en un velorio no lo voy a disfrutar. Pero vas a poder sanar, vas a poder experimentar todo lo que tenías que experimentar, vivirlo, para ya después, para sanarlo, trabajarlo y yo qué sé, igual y después ir a terapia en presencia. Pero también podemos estar en terapia y estarnos haciendo, pensando en otra cosa y estamos haciendo güeyes. Así que es estar donde estás haciendo. Mi profesor decía, cuando bailo, bailo, cuando como, como y cuando medito, medito. Pero es en todo, ¿no? En todo funciona así la presencia.
Incluso que se me ocurrió ahorita, ¿cuántas veces estás teniendo relaciones sexuales y tu cabeza está en otra cosa? ¿Cuántas veces estás comiendo y estás en otra cosa? Y estás en otra cosa y estás pensando qué vas a comer. Y estás, fíjense cómo generalmente no estamos donde estamos. Y hay veces que una persona al lado de ti te está hablando y te hace una pregunta y tú es como que, ¿qué? O sea, solemos vivir en otro lugar de donde estamos. Y por eso creo que también la meditación es esta gran herramienta como para recordarte dónde estás tú.
¿Cuántas veces, por ejemplo, nos metemos a bañar y de luego te sales con el shampoo en la cabeza porque se te olvidó desenjuagarte, o invertimos un montón de dinero en productos que huelan súper rico, artesanales, súper pro, y ni te acuerdas de qué jabón te pusiste, ¿no? Como no estás presente oliendo el jabón de lavanda tan delicioso que te compraste, porque entonces es eso, es disfrutar lo que ya invertimos, disfrutar lo que ya estamos haciendo, lo que ya tenemos. Tampoco se trata de comprar un yapamala y 4 zafos y 8 inciensos. Y no, es con lo que ya tienes, con lo que ya estás, disfrutar, simplemente disfrutar.
Yo tenía un novio que hacía esta práctica, de repente estábamos comiendo todo y me decía como, veme, nos veíamos a los ojos, no sé, 5 minutos. Y el diario me decía, es que haciendo esto podemos conectar mejor. Pero fue una de las cosas que yo decía, O sea, puedo dibujar su cara entera por tantos momentos que tuvimos de pausa y de decir, ok, estamos juntos, estamos haciendo esto juntos, y yo nunca lo había hecho o no había agregado este tipo de prácticas a mi vida por otra vez lo mismo. Creía que la meditación era para el monje tibetano que mi mamá conocía y no para mí en mi relación a los 18 años mientras comíamos In-N-Out, ¿sabes cómo?
Claro. Yo también creía que la meditación era así, era para gurús en la India, que no te, o sea, que nada que ver con nosotros y que te tenías que ir a retiros interminables. Y la verdad es que la meditación es tu experiencia con la práctica. Lo demás es lo
ahora
demás.
Que hablas de eso de la India, me preguntan siempre muchísimo porque de repente hablo de eso. Y te voy a decir algo, ese retiro de silencio que hice no me sirvió para nada. Yo estaba cargando todos los problemas de mi relación, este retiro de silencio, que el silencio, o sea, no existió, mi mente no estuvo en silencio ni un solo minuto porque no estuve presente en el retiro de meditación.
Que estoy segura que sí sirvió, todavía igual y no sabemos por qué o para qué, el por qué en realidad no importa, el para qué, pero estoy segura que poderte aislar durante ciertos días y empezar a explorar con el silencio sí sirvió. Igual y no lo ves ahora, pero no sé, comer sola en silencio te es más tranquilo o cositas así que de repente nos causa ansiedad el silencio. Estar cómoda en el silencio es un lujo y estoy segura que lo haces.
Oye, querida, antes de irnos, hay una pregunta que he traído en mente. No tengo hijos todavía y no sé si vaya a tener o hijas, pero me tiran a loca a veces cuando digo yo no voy a meter a mis hijos a ninguna escuela donde no se enseñe meditación o mindfulness. Y al menos en la ciudad donde tengo a mis amigas que tienen hijos, no hay ninguna escuela que enseñe eso. Pero creo que no nada más debería de ser labor de la escuela, también debería de ser labor de los padres enseñarles y enseñarnos. No nada más a ellos, también con el ejemplo se aprende. Pero ¿qué prácticas o qué tips le puedes dar a los papás o futuros papás o abuelos o tíos que nos interesa que los niños aprendan a conectarse consigo mismos?
Uf, la meditación con niños me encanta, es un tema que me apasiona y justo es mi trabajo de titulación de la maestría. Yo creo ferviente, así de corazón, te lo juro, que en cada papá, en cada mamá, en cada profesor, en cada educador, en cada abuela, en cada tío, hay un guía de meditación. Lo sé porque a mí me enseñó a meditar mi Miss de segundo de primaria, sin saber lo que estábamos haciendo. Entonces, la idea es simplemente tener las herramientas, tener, y lo primero es poner el ejemplo, porque así aprenden los niños. No vas a llegar con un libro de, a ver, la meditación es, así no funcionamos. Es, vamos a hacer un juego. Hay un montón de juegos de meditación y diferentes herramientas. Si los papás y las mamás tienen las herramientas, ya no es que el niño aprenda a meditar en la escuela y regrese a casa y siga siendo un caos. O igual puede seguir siendo un caos, pero afrontarlo de diferente manera. En casa hay un montón de cosas que podemos hacer. Podemos trabajar con la gratitud, ¿no? Hacer diferentes pausas de gratitud antes de comer o antes de irnos a dormir. Regresar a esas prácticas que hacían las abuelas, porque las abuelas, sabemos, tienen la razón y siempre lo hemos sabido, solo que se nos olvidó de repente. Hay un montón de juegos para niños de mindfulness, de hacer yoga con animales o hacer ejercicios de respiración guiado con figuras, ¿no? Para los niños más visuales o con texturas. Hay un montón de herramientas que explorar y de verdad es que es bien divertido. Se dice que es para niños, pero es para todos porque al final todos nos divertimos. ¿Cuántas de nosotros no dibujamos mandalas? Nos encanta dibujar mandalas porque de chiquita te llevaban el libro de colorear al avión o al restaurante para que te entretuvieras. Y entonces te aprendiste a aburrir y entretener con un libro de colorear y eso hoy te ayuda a relajarte porque nos relajaba. Entonces es empezar a explorar estos juegos con los niños. Exacto. Hay, por ejemplo, estas plastilinas que puedes hacer en casa con crema de cacahuate, ¿no? Que puedes hacer un ejercicio de mindfulness, abrir los cinco sentidos uno a uno y ver qué es lo que experimenta el niño, qué es lo que experimenta la niña. Y lo increíble es que no está bien ni está mal, solo es. igual y le encanta y la disfruta y la toca, o igual y le da asco y no, y simplemente no hay manera de acercársela, y que poco a poco empiecen a experimentar con diferentes texturas, diferentes juegos, formas de respiración, respirar de manera diafragmática. El otro día lo hacíamos en mi canal de YouTube con un unicornio que debe de andar por ahí en la panza, acostados en el piso, y entonces la idea era que el unicornio subiera y bajara, como en un elevador, y es respirar con el estómago, con el diafragma, para relajar el cuerpo y que entre más oxígeno. Y son cositas así, cosas que ya haces en tu práctica de meditación o que ya hay en prácticas para adultos, hacerlo en forma de juego y lo vas a disfrutar más tú y tus hijos.
Ay, buenísimo. Voy a poner a mi sobrina en tu video de YouTube. Qué bueno que me dices. Querida, pues agradecerte tu tiempo, tu atención y tu presencia. Un gusto tenerte en Se Regalan Dudas hablando de este tema. Mucho más por explorar. Otro día se lo podemos dedicar completo, quizá a los niños, quizá a los adultos, yo qué sé. Esta es tu casa. Muchas gracias.
Gracias, hermosas.
A ti, recuerden que les vamos a dejar toda la info en el newsletter en seregalandudas.com/suscríbete. Vamos a dejar ahí toda la info de Mar para que vean su podcast, puedan seguir sus meditaciones y les puedo enseñar todo lo que hay que aprender de esta práctica tan chida. Te agradezco mucho que hayas venido y nos vemos el próximo martes.
Gracias, de verdad, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar en el Oprah Show de los podcasts latinoamericanos.
Wow.
Muchas, muchas gracias. De verdad, me han regalado tantas dudas, tantas respuestas y un sueño, como le dije a Leti el otro día, de tener Medita Podcast en vivo, ¿no? Cosa que en la vida se me hubiera imaginado. Así que gracias, gracias por todo.
A ti, gracias por el servicio a la humanidad que haces de enseñar a la gente a meditar de verdad. Te lo agradecemos muchísimo y nos vemos pronto. Gracias.